resumen de la medianoche.
Temperatura 14 grados 8 décimas, la humedad 98%, la visibilidad está reducida a 7 kilómetros por neblina.
Hoy habrá paro en los peajes por reclamo de paritarias.
Será por tiempo indeterminado desde las 6 de la mañana y no afectará la circulación de vehículos en los 4 accesos a capital y en las rutas nacionales.
El Senado aprobó por amplia mayoría la designación de la nueva Procuradora General de la Nación.
Alejandra Gils Carbó obtuvo 63 votos a favor y 3 en contra.
Polémica por un documento de la Cancillería Uruguaya que menciona a las Malvinas como británicas.
A pesar del apoyo del gobierno de Mujica al reclamo argentino, las islas aparecen identificadas como Falkland y sus territorios dependientes del Reino Unido.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país explicó que fue un error administrativo que ya fue subsanado.
Antonio Galo reivindicó su candidatura a la CGT.
El metalúrgico negó que su salud sea un impedimento para asumir el cargo, mientras que el titular de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, confirmó a Radio del Plata que Caló sigue siendo candidato.
Eduardo Bussi negó que piense armar una alianza con Moyano, Micheli y Dualde.
El dirigente agropecuario dijo que sería desubicado pensar en armar un nuevo polo opositor.
Rechazaron reducir la fianza al expresidente de TVA imputado por la tragedia de Once.
La Cámara Federal porteña no aceptó disminuir el monto de la caución a Carlos Ferrari, quien fue excarcelado tras depositar 5 millones de pesos.
La presidenta recibió en la Casa Rosada a los ganadores de las medallas en los Juegos Olímpicos Londres 2012.
Tina Kirchner les agradeció el haber representado tan bien a la Argentina.
El juez Zaffaroni pidió transferir la policía bonaerense a los intendentes.
El magistrado de la Corte Suprema basó su decisión en que fuerzas tan grandes son difícilmente controlables.
A todo esto, el Senado bonaerense ya comenzó a debatir la creación de la policía comunal.
Internacional.
Pepe Mujica consideró que el Mercosur sufre una crisis de institucionalidad.
El presidente de Uruguay defendió el acercamiento de su país a la Alianza del Pacífico y afirmó que el bloque regional cambió.
El alcalde de Santiago de Chile ordenó el desalojo de los colegios tomados por alumnos.
Pablo Zalaquet tomó esta decisión luego de que los estudiantes rechazaran su propuesta.
Ecuador denunció que el Reino Unido amenazó con intervenir su embajada en Londres por el caso de Julian Assange.
El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño informó que recibió una comunicación con la advertencia por parte de autoridades británicas.
El texto exige el arresto del australiano fundador de WikiLeaks.
Deportes.
Fútbol.
Argentina derrotó a Alemania por 3-1.
Los goles del conjunto de Isabela fueron obra de Messi, Di María y Kedira en contra.
Tenis.
Del Potro ganó en Cincinnati.
Se impuso ante el alemán Tommy Haas por 7-5 y 6-2, mientras que Berlocq perdió por 6-3 y 6-2 ante Fish y quedó eliminado.
Para esta jornada en Buenos Aires se anticipa bancos de niebla, tiempo desmejorando y probabilidad de lluvias y tormentas con una mínima de 14 grados y una máxima de 19.
En estos momentos la visibilidad en Buenos Aires está reducida por neblina, temperatura 14 grados 8 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan como regresando a un lugar donde nunca estuvieron nuestros intérpretes.
Buenas noches, señores. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar aquí en este lugar sagrado donde tanta gente acude.
Qué lindo.
Vamos a saludar, casi siguiendo el envión de las ovaciones, a Patricio Barton.
Hola, amigos, buenas noches.
Y del otro lado, a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, muchas gracias por semejantes muestras de adhesión. Gracias incluso por el dinero que han depositado en las cajas que se ven.
Sí, señor.
Qué lindo.
En los extremos del escenario, que están puestas
para eso,
con ese fin, para que se realicen donaciones espontáneas.
Ahí se acerca forzadas. Gente, mire.
Ahí está, se acerca gente. Gracias, justamente, señora. Que gracias. Deposita...
Esa voluntad, sí, sí, sí.
Sí, sí, en cualquier clase de moneda legal, de cualquier país.
Sí, de alimentos
no preguntamos su procedencia.
No.
Sino que vayan saliendo. Bien.
La canasta de monedas se le llama eso.
Está mal dicho, ¿no? No pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo.
No.
¿Qué? ¿Pregunta que vayan saliendo? Ahí hay un anacoluto.
Claro. Está por sentado el desafío y está mal eso.
Bueno, querido Barton,
sí,
por favor, comencemos con esa cosa que tanto me fastidia. Que
la información.
La información.
Mañana también vamos a estar aquí,
¿eh? No, ahí está, sí. ¿No es?
Qué cosa. Cuando digo aquí, digo el Multiteatro Corrientes 1283, y el lunes es la matiné.
Todos los lunes.
Sí, nadie debe dejar de faltar, por favor. Como infórmenle incluso a las viejas amigas.
Sí.
Para que vengan, deben venir, ¿eh?
Porque además vienen las preguntas anexas como el lunes es feriado, si los feriados del
lunes...
No,
nada importa.
Justamente, con más razón, vamos a aprovechar a las personas que traen a los hijos al centro, aprovechando que es feriado, para que cierren lo que será una jornada inolvidable con una visita incluso obligatoria a este antro de perdición, donde los niños serán orientados por los peores derroteros.
Exactamente. Mi primera experiencia de adulto fue ir al programa de Dolina, dicen los niños años después.
Sí, en ese tono.
En ese tono,
claro. A las 20 horas, el lunes.
He visto que algunos programas, especialmente de Radio Nacional, se dedican a obsequiar,
sí,
en forma inconsulta, libros a los oyentes con el pretexto de que son niños.
Claro. No, se cumple un aniversario de la radiofonía argentina en estos días.
Claro,
sí. Radio Nacional aprovecha para tirar los libros.
Le encaja libros a cualquiera. Así que nosotros por ahí vamos a hacer eso los días lunes. Vamos a regalar,
sí,
libros con cualquier pretexto.
Sí.
Incluso y especialmente a aquellos oyentes que no los quieran.
Totalmente.
Bueno, comunicamos que los vamos a regalar manu militari.
Muy bien.
Vamos a imponer libros.
Sí.
A las personas que se nos ocurran a nosotros.
Más bien, eso es cultura.
A ver, el pelado de la cuarta fila me está gustando para regalarle Crimen y Castigo. Y se lo... No, ese tipo, ya lo leí, mentira. ¿Qué se piensa, pelado? Y ahí le encajamos Crimen y Castigo y lo seguimos dos cuadras para ver si no lo tira.
Claro, claro. Porque son capaces algunos.
Claro. Eso es un Ministerio de Cultura.
Ahí está. Porque la cultura es, aunque uno no quiera, señor.
Claro,
se la quiere
exige
que comer
un poco de energía.
Esfuerzo del Estado, claro.
Por parte de quien se dedica,
claro.
De quien la impone, quien la imparte, iba a decir, pero por parte de quien la imparte, es una basura.
El que parte e imparte, etcétera.
Bueno, hablando de eso, acabo de recibir noticias de nuestro Luis Piedrahíta,
sí,
nuestro mago, escritor,
actor,
cineasta y actor, y amigo, partícipe del exitoso programa El Hormiguero.
Sí, señor.
Y me ha dicho que está a punto de publicar un libro con prólogo de Marcos Moonstock. Y el libro se llama El castellano es un idioma loable, quien lo hable.
Bien. Son muy buenos los libros de Piedrahíta. Yo me he pasado buenos ratos leyéndolos, ¿eh?
Muy divertidos. Sí.
Un espontáneo.
Eso, así le decimos, gracias, en Madrid.
Gracias, sí, gracias por ayudarnos, sí, gracias, a hacer este programa que nos cuesta tanto. Tanto. Bueno, Barton, vamos a ver si usted tiene algún tema para compartir con nosotros.
Sí.
Para que también, del mismo modo, nosotros le ayudemos a resolver sus problemas.
Sí. Y de eso se trata, ¿no? Estamos para darnos una mano. Uh-huh. Bueno, yo no sé si hay un... A ver si lo podemos pensar juntos. Si hay alguna etiqueta para pedir cosas a los vecinos. Cosas, uno cuando le pide...
Claro, si hay que tocar el timbre, uh-huh, si hay que hacer alguna salvedad.
Claro, porque cuando uno va a pedir algo, es algo que uno no está decidido a comprar, porque o no lo va a usar muchas veces... O es demasiado caro.
Yo más bien creo que uno va a pedir algo cuando momentáneamente no puede,
claro,
adquirirlo.
Y cuando puede
reponerlo.
Pero
con la intención de adquirirlo luego para devolverlo.
Más bien.
Usted pide las cosas para jamás devolverlas y para abusar en tal caso del vecino.
No, pero mire, yo tuve que...
¿Qué es lo que fue a jetear?
El auto, por ejemplo.
Fui a jetear una escalera.
Otra vez, Dios mío.
Una escalera.
Una escalera, pero una escalera muy alta...
Escalera al cielo.
De unos, yo calculo que toda extendida de tener 40 escalones.
Ay, qué pena, uno de más, mire, yo conozco.
No, no se mide en la escalera por el número de escalones. No,
bien,
por
sí, pero se la...
La altura general de una escalera.
No, pero se la venden por escalones.
Se aviso,
¿sí? Se la van a vender por escalones.
Sí, sí.
Y el ángulo,
tiene mucho que ver el ángulo.
Sí, claro.
La distancia entre un escalón y otro, etcétera.
Lo estafaron, ¿eh?
Acá por ahí usted hace los 40, los 39 escalones que había previsto y resulta... Bueno, estamos bien así, estamos bien los tres, ¿eh? Estamos bien los tres. Ya va a venir Rubio llegado el caso. Bueno, y entonces...
La escalera pintor, que es una...
La escalera
un tipo pintor. De escalera, se llama escalera pintor.
Ajá.
Y tiene un máximo de 12 escalones. Entonces pide, es pintor de 12, pintor de 10, pintor de 8 y así.
Qué lindo para un verso, sí.
Pero son las de madera. Pero bueno, finalmente el vecino me prestó una escalera que no quiero devolver, porque es espectacular.
Y eso le hubiera pasado con cualquier
qué
cosa.
Maravilla.
Es una escalera multiplegable.
No será de las que venden en el
Frayet. Sí, Frayet, sí, totalmente.
Es probable que la vendan. No sé si son tan grandes las de Frayet.
Sí, sí, sí.
Son las mejores escaleras que se fabrican en el mundo.
Pero y que se le hace de 90 grados.
Sí, señor.
Y se sostiene.
Es una mesa de trabajo, si quiere.
Se sostiene con 90 grados, tiene en la punta unas gomas, que usted la pone contra la pared y le forma un ángulo de 90 grados con la escalera. Todo eso se pliega, tiene unas cosas para ajustar y qué sé yo. Ahora, el tema es que después la devolví la escalera y me di cuenta que la necesitaba otra vez.
Ah, no.
Digo, ¿cómo?
No,
no. No, pero ¿cómo se vuelve? Porque,
no, no. No,
Emma,
no,
Emma,
no.
¿Cómo
no
que
podés,
no?
No podés, loco.
¿Cómo no podés?
No podés devolver una cosa, más a un vecino que recién conoces, y la pedís de nuevo.
No, es que la sacó del fondo.
No me digas que fue y la pidió otra vez.
Yo consideré este asunto, digo, es más fácil pedirla media hora después que dos días después.
Sí, es cierto.
Entonces digo, tomo coraje y voy.
Es más rápido, no más fácil.
Sí. Me equivoqué al devolvérsela. Me olvidé de pintar un pedacito, señor, etcétera, etcétera.
O bien,
pero
la extraño.
Noté un gesto de ofuscación.
¿En el tipo?
En el tipo.
Guárdesela.
¿Pero cómo? Pero
yo al mínimo gesto de ofuscación le tiro la escalera y le digo algo que no puedo repetir aquí.
Sí,
le digo,
sí.
¡Más de la escalera!
¡Métase en el fondo!
Sí. Está.
Creo que justo la había terminado de guardar otra vez en el fondo.
Trabajosamente.
Claro. Trabajosamente, porque además se la di plegada igual, se la di doblada.
Sí. Sí.
Él me la dio extendida.
Así le dijo que se la guardara.
Lo van a echar de ese barrio en cualquier momento.
Yo la se dobla en cuatro igual, se hace algo pequeño.
Se la puede guardar en el bolsillo interior de la americana, si usted quiere.
Prácticamente, además, es de estas de aluminio, ¿vio? Que son bastante
livianas. Muy liviana.
Es muy liviano, pero igual es un trabajo volver a sacarla. Y me hizo un gesto, un cabeceo que no me gustó. Y no quiero vincular un hecho con otro, pero antes de venir para aquí vi unas bolsas de basura en la puerta de mi casa.
Es el tipo.
Está claramente.
Es el tipo, clavado que es el tipo. Se molestó el tipo. Porque dijo, este ya se le dio juego de seguidillas.
Claro.
Sí. ¿Qué es lo que se le dice así?
Se engolosina la gente.
Momento, flaco, no se te dé juego de seguidilla, se le dice.
Sí.
Y te para el carro. Dice, una vez está bien, dos veces ya...
O sea, es abuso.
Me estás cargando.
No, pero no lo estoy cargando, lo sí, pasa...
Me estás cargando.
Pero no, yo le expliqué...
La primera vez te la presto por buen vecino y la segunda vez te rompo la tropa.
Pero como, tan
rápido. Por lo mismo.
Es un barrio pesado.
Y la transición... Y la transición...
Y trate de no romperle la escalera ahora. ¿O ya se la devolvió otra vez?
No, no, todavía no, porque... Dice, ahora la
hace para que no se le rompa, que no le ocurra el mínimo accidente. A ese
no, espero que no, como mañana viene un señor a ver el tanque de agua.
Sí. La voy a ver el tanque de agua.
Y su así espectáculo.
Curiosidad. Claro.
Sí, porque hay una pérdida.
Oh, tanque de agua.
Hay una pérdida, me dijo el otro vecino, sí. Otro, el de atrás... que le cae agua del tanque.
Bueno, embrómese, dígale.
Bueno, pero
porque usted llega y empiezan las quejas.
Sí, sí.
Sí, que a veces me moja la pared.
Me estaban esperando.
Insectos, el otro. No, de entrada usted plántese como un vecino firme y desconsiderado. Dígale, si le entra agua, joróbese, señor. No me venga así, yo me voy a tener que hacer cargo de los males de todos los vecinos. Mala plaza de desconsiderado he de sentar.
No, pero señor, digo, debe haber alguna forma de proceder. Tanto, mire,
como el barrio,
sí,
el barrio
esa que yo le acabo de decir.
Es como la cárcel, señor.
Pero no después no puede ir a pedirle.
No me importa, yo voy a proceder. Ayer justamente he resuelto ser más malo que qué, dice Martín Fierro, no me acuerdo.
Sí, el más malo. Si no, no nos acordamos ya el otro día,
no,
pero
no
Mandinga o cualquier cosa así, yo que las autoridades.
¿Qué pasa si usted tiene el mismo problema y se lo plantea al vecino de al lado? Nada.
Bueno, no sé, no tengo
nada,
el mismo problema.
No pasa nada, señor.
Risas y escupitajos.
Entonces, cuando alguien viene y le dice, mire, necesito que usted conteste una nota, porque no puedo, chao, váyase, reviente.
No, pero a veces uno... Yo mucho tiempo, por ejemplo, he prestado, y ya no la tengo más.
Sí, me imagino.
Sí, una mesa de ping-pong.
¿A quién?
Es complicado sacar una mesa de ping pong.
Primero es complicado tener una mesa de ping pong.
Sí, claro.
Si toda la gente que tiene mesa de ping pong no tiene en cambio una casa adecuada.
Claro, totalmente cierto.
Y la usa rompiéndose el alma contra las paredes aledañas.
Exactamente.
Serán juegos miserables, la pelota pega con la pared del costado, de atrás.
Hay que buscarla abajo de la cómoda de la abuela.
El techo que es muy bajito. Una basura es todo.
Termina siendo frontón, porque va pegando contra todos lados.
¿Qué pasó?
Después...
Que no se la devolvieron.
No, no solo no me la devolvieron. Me dijo que era de él.
Eso me gusta.
Y a mí me pasan esas cosas. Totalmente, sí.
Mucho tiempo después...
Sí.
Incluso años después, uh-huh. Ya a mí me había dejado de interesar la mesa de ping-pong.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, había otra persona a la que se la quería yo regalar.
Una cosa que no era suya.
No, era mía la mesa de ping-pong. Le digo, mira, te voy a pedir la mesa de ping-pong que te preste porque se la quiero regalar.
Y claro, ¿cómo se la va? Ya se la regalé yo, te dijo.
Claro.
Y ando con ella.
No. Sí, pica bien.
Me dice, ¿qué mesa de ping-pong? Yo como, esa.
El inciso, ¿qué mesa de ping-pong? Es previo a una pelea.
Y sí.
Además hay que tener una presencia de ánimo para decirle al dueño, ¿qué mesa de ping-pong? ¿Qué esposa? ¿Qué idea así?
No, además yo en ese momento escuchaba el ruido de la mesa de ping-pong de al lado.
De la pelotita.
De la pelotita. Sí. Estaban jugando con la mesa.
Ah, claro.
Hicieron uso.
¿Cómo que mesa de ping-pong? Esa, cuyos ecos llegan hasta aquí.
Ah, bueno, pero me dijo que yo se la había regalado.
Ah, y lo que se regala no se pide, señor. Sí.
No,
Santa Rita.
Reconoció que había pasado por su mano.
Sí, porque me dijo que me había hecho el favor de tenérmela.
Bueno, eso no es un favor.
Y que yo,
entonces ya está.
No, ya está, no. Le digo.
Por lo menos regálele una mesa de ping-pong. Claro,
pero... por mucho menos hemos regalado cancha de bocha.
No, señor, yo consideré que le daba uso, no es que le encajé la mesa de ping-pong.
Cosa de él, señor. ¿Qué sé yo?
Bueno, pero eso es por no aclarar las cosas. Esto no
pero
es
difícil aclarar, pero ¿cómo
la
aclara?
Te la doy para que me la tengas. Uh-huh. Igual no conviene dar cosas para que se la tengan a uno. Por ejemplo, uno le, va a una mina y le dice, por favor, teneme estos aros.
Sí, no haga bromas malas.
Y después, un año después, dame los aros que te di para que me tuviera. Bueno, la mina va a creer que usted se los regaló.
Bueno, sí, hay ciertas cosas que prescriben.
Los aros
usted
no lo
puede establecer de antemano cuánto tiempo...
Prescriben las cosas siempre a favor de los chorros.
Claro.
No sé si habrá notado.
Sí, en general, el derecho viejo.
Porque las deudas de las personas
no
que trabajan no prescriben nunca.
Ajá.
Así que, bueno, ¿cómo terminó? ¿Quién se la quedó a la mesa?
No, la mesa no la vi nunca más, eso fue hace tiempo, se la quedó él.
Digo, yo debo cosas hace como 25 años. Y no prescribe.
No prescribe, claro.
En cambio, hay un tipo que me caminó hace como 8 años y ya no me debe más nada. Bastaba con hacerse el logi.
Claro.
Un cierto tiempo y chao, prescribió.
Es una lesión de eso lo que tiene usted igual, ¿eh?
Yo estoy recibiendo demasiadas lesiones poco antes de morir.
Se va a morir un disgusto, así, no jorobe, pero
ninguna de esas me sirve de nada.
No, eso es cierto. No. La maldad realmente, la maldad ajena no enseña nada, ¿sí? La maldad propia es la que enseña, al sumo.
Bueno, sí. ¿Y qué otra cosa prestó y no le devolvieron?
No, que no me hayan devuelto, no. Ahora quiero ver qué hago con esta escalera. ¿Cuándo prescribe? Sí. El hecho, yo tengo que devolver la escalera, lo sé, no es mía. Al día de hoy, no es mía. Pero...
Todavía.
Yo, vale decir, le devuelvo la escalera, pero quizás... la necesite mañana otra vez.
No.
Sí, porque... hay que decirle eso, sí.
Pero ahí ya le estás anunciando.
Sí, dice, el tipo te va a decir, ¿por qué no se compra una?
Claro.
Porque evidentemente tiene usted una necesidad de escaleras mucho mayor que la mía.
Claramente.
Que compré una.
Eso, muy bien, muy bien.
Bueno, pero es en este momento, no es que yo la necesito toda la vida.
¿Cuánto vale una escalera?
¿Esa?
Escaleras. Soy una viejecita que vende escaleras.
Esa escalera vale 1.800 mangos.
Sí. ¿Cuánto?
1.800.
Y...
Plegable,
¿en
contrato. ¿En Sprayet
no hay en 10 pagos?
No sé.
Hay en 12 pagos, pero vale
yo
triple,
no me quiero
claro.
comprar una escalera.
12 pagos, ¿cuánto valen? 12 pagos de 1.700.
Sí, claro. hacen eso.
Pero porque... tiene muchos intereses.
No hay precio final.
Sí, ya no lo veo.
Que no son míos.
Pero si usted le avisa, el tipo, el roñoso, el buen roñoso, el roñoso astuto, lo que hace es decir... Mire, qué pena, vecino nuevo, mañana la tengo que ocupar.
Claro.
Ah, bueno.
Y sí, porque voy a pintar, ve ahí, justo ¿qué? Se me ocurrió pintar. Claro. Vi que usted pintaba y no quise ser menos.
¿Eso quién dice? ¿El que la presta?
Cualquiera, dice yo, digo.
Ah, bueno.
Yo soy el de la gotera.
No, yo lo que le digo es...
No, las cosas que no se pueden pedir, mire, le digo porque ya le veo la intención, son las cosas de uso personal.
Claro. No se puede pedir prestado.
Claro, un par de zapatos, por ejemplo.
Yo he prestado zapatos.
Yo también. Yo he pedido. Acá rindo homenaje a mi amigo Perotti, que en una época en que los dos andábamos muy mal, pero muy mal, con todo lo que quiera. Muy mal. ¿Sí? Con todo lo que quiera que digan que tengo... los tipos que me hacen reportar. Usted con su talento, sí, fenómeno. Ya me lo decían en aquel entonces. Entonces, yo tenía que ir al centro y no tenía zapato. Y le fui a tocar la puerta a mi amigo Perotti. Le digo, che, préstame los mocasines. Que tengo que ir hasta el centro, no viene a zapatillas. Bueno, dice, ¿cómo no? Dice, pero déjame las zapatillas. Bueno.
Ahí hay una etiqueta, mire, ahí hay un dato.
Eran amigos.
Extraordinario, no tenía que otra cosa poner. Era, y aguantaba muy bien esa, digo, con dignidad esa.
Se acuerda una vez que a la madrugada estábamos en Rivadavia y ninguno de los dos tenía plata para una factura y nos prestó un amigo asistente.
Un
10 años después
nos
una
amiga nos prestó.
Una amiga sí, pero el tipo que no prestó.
Una amiga, yo le dije, hágame acordar de que nunca olvide este gesto.
Sí, señor, totalmente.
Y lamentablemente no lo olvidé.
Pero el que se encargó fue un roñoso que estaba ahí, que no tenía tampoco ni idea. El que se acuerda siempre es un tipo que estaba presente en el momento o en el entorno y que no solo no puso un peso, sino que además usufructó el préstamo. Usted se debe acordar, seguro.
Sí, puede ser. Está bien. Bueno.
Es un gesto amistoso prestar zapatos.
Le digo todo
zapatos.
Esto porque con Dorio queríamos manguearlo.
Sí, sí. ¿Qué necesita?
Sabemos de su bonomía.
Sí.
¿Qué andan
sabemos necesitando? De sus don de gente.
Sí. ¿Precisas zapato, negro?
Uno.
El otro lo preciso yo, ¿viste?
No, entonces no le pida cosas, cosas personales.
No.
Por ejemplo, dentaduras postizas.
No, señor.
Porque eso te las arruinan, te las deforman. Sí, sí,
sí. No, igual eso no le va. O cosas muy... por ejemplo, los trajes. Se pide mucho traje.
Sí, claro, genial. Sí. Para ir a un casamiento.
Y sí, yo no voy a comprar un traje.
Voy a comprar un traje para ir a un casamiento. Déjese de
broma. A lo que va a durar, hermano.
Un tipo que no usa traje nunca va a comprar un traje que vale 3.000 pesos sí. Para ir a un casamiento de uno que ni siquiera conoce. Entonces, bueno, usted le pide, che, préstame el traje. Por ahí no le queda del todo bien.
Pero es una noche nomás.
El tipo está más flaco, más gordo o algo. Pero se puede pedir un traje. ¿Nunca pidió un traje?
Sí, traje sí. Sí, sí. Los trajes se piden y también disfraz. Yo he prestado un disfraz.
¿De qué?
No lo digas.
Alguna vez lo comenté aquí, que yo en una oportunidad me disfracé de leche chocolatada.
Ay, no lo puedo.
Pensé que ese, ¿por qué lo tenemos aquí? ¿Por qué?
Pero iba a tener el pudor de no decirlo.
De la
había
leche
un montón
chocolatada.
De tipo. No podía estar Toñetti ahí, por ejemplo.
No, pero bueno.
También debe tener un disfraz de chocolatada.
Pero se lo compra él, señor.
Más grande.
Sí.
Y vio del paquete de Tetrabric de leche chocolatada.
Este es el de la propaganda, ¿verdad?
Hermoso, que tiene el sorbete en la mano.
Y que bueno, siga el yogur.
Bueno, ese disfraz lo presté.
¿Y a quién se lo prestó? ¿Y para qué?
Hay más de uno capaz
de... A uno que precisaba ir a una fiesta de disfraces o algo
así. A Toñetti.
Sí, a Toñetti. Se lo presté a Toñetti.
Tiraba de sisa, pobre.
Y no me lo devolvieron, ¿eh? Pero igual creo que se lo regalé, me parece, ahora que me acuerdo.
Ya venció, por
eso disfraz, cartas como estas se queman.
Claro, totalmente. Que no queden testigos, Barton.
No, yo lo que hacía es ponerme disfraces ya como trajes de calle. Nosotros teníamos una especie de banda.
Ajá.
Yo lo conté muchas veces, tenía un
saco colorado.
Y había un amigo que lo usaba para ir al trabajo. Y yo también al final lo empecé a usar. Para, no tanto para el trabajo, pero sí para algunas salidas así glamorosas, como para ir a un cumpleaños, y todos decían, ay, mirá qué loco, este se pone un saco colorado para ir a un cumpleaños. Sí. Era el saco del quinteto que tenía.
Y sí, claro.
Quedaba fenómeno, el tipo entraba al cumpleaños.
Claro. Artista.
En otros lugares no, porque me pedían sándwiches.
Claro.
Parecía el mozo.
¿A qué hora volvés a pasar?
Claro, igual que la gente que tiene un conjunto folclórico, no da para ir.
No,
pero el conjunto folclórico no.
Por eso, ¿no? Bombacha, no bota, el poncho al hombro, dice.
Sí, en general no se puede usar para otro.
No,
cosas.
Eso es lo malo de los conjuntos folclóricos.
Claro.
Por eso empezaron a cantar armonías más modernas para poder ponerse poleras
y
que después le servían para ir a.
Y se ponen, ahora se ponen camperas de cuero.
Claro, y salen por ahí en moto.
Sí. Pero se va pareciendo a Bolero, es una mezcla...
No, no, sí, eso que dice usted, no, es otra cosa. Sí.
Es una mezcla rara.
Bien, eso es todo.
Bueno, muchas gracias. Sí, algunas pistas he obtenido para dirigirme a la vecina.
¿Es grandote el vecino o no?
Lo que no hay que hacer es armar trajes con piezas distintas.
No vale combinar, dice usted.
No, lo que no vale no es combinar, sino armar un traje negro con un pantalón de un traje y otro de otra.
No, no hay dos negros iguales.
Sí,
dos trajes negros iguales no hay.
Claro, dos negros no hay.
Y no hay, los botones son distintos. El saco le queda grande y el pantalón ajustado. Y dice, ¿qué está pasando acá? Dice la gente.
Estoy adelgazando de arriba.
Además usted lo ve, por ahí se lo prueba en la pieza y dice, bueno, más o menos, y después cuando se ve con otra luz,
sí,
descubre que
en la pieza medio al oscuro, porque uno tiene una pieza que
sí.
Tiene una lamparita sola colgada de un violín, todo fenómeno, qué sé yo. Y después entra ahí las arañas Uy, ¿qué es esto, arratonado? ¿Qué color era este? No era de este color.
No, yo en mi pieza no lo vi así.
Claro. Lo que pasa es ve que está surcido, por ejemplo, sí, con otro hilo. Con hilo de cerca del bolsillo.
No me voy a acordar.
Lo ve surcido con otro color.
O lo tiene medio gastado, ¿vio? De brillo. Brilloso. Gastado, brilloso en sí, algún lugar.
Entonces yo un día fui a Editorial Atlántida. Yo trabajaba ahí. Y fui a ver, qué sé yo, a uno, gerente no sé qué, qué sé yo. Y venía en traje, éramos tres. Venía en traje y iba a mostrar un trabajo que habíamos hecho, qué sé yo. Entonces, yo tenía las manos en el bolsillo y me hicieron sentar en un sillón. Y yo, para no sacar las manos en el bolsillo, con pantalón, me senté con las manos en el bolsillo. Y el sillón tenía brazos muy altos. Y las manos hicieron palanca y se me rajaron los pantalones de ambos lados, desde el bolsillo hasta
la bocamanga,
hasta, digamos, la altura de los gemelos, así, de afuera, del lado de afuera.
Ay,
las pantorrillas, dos tacos enormes.
Qué moderno.
Y me quedé ahí y le dije, se me rajaron los pantalones. No, no, quédense cerca de mí y no me hagan parar.
A los costados.
A los costados.
Claro, de decanes.
Y después teníamos que caminar dos o tres cuadras para ir. Bueno, tomamos un taxi por dos cuadras. Y caminamos unos metros y después era un edificio muy concurrido hasta el octavo piso. Y los tipos venían absolutamente pegados.
En un bloque.
Sí, y venían así. Y yo con una rajadura, ya le digo.
Sí, sí, sí.
Estoy totalmente pegadas a toda la pierna. Rajadas. Como un tajo enorme de una bailarina de cabaret.
Sí, claro.
Y estos pegados aquí.
El triunvirato.
Me llevaron hasta mi oficina y ahí me dejaron en calzoncillos.
Llevándose los lienzos.
Claro, se llevaron los pantalones. Y confidencialmente preguntaron cuál de las chicas que trabajaban ahí sabía coser muy bien. Y consiguieron una.
¿En serio? En Atlántico.
Consiguieron
está mal.
Una.
Increíble.
Cosía fantástico. Consiguieron hilo, qué sé yo, y me dejaron en calzoncillos.
Un buen rato.
En la oficina.
Qué tarde para
mientras pensar. Ella cosía sus pantalones.
Cuando se supo que yo estaba en calzoncillos,
claro,
en la oficina.
Imaginaba.
Empezaron a mandar a mi oficina a cuánta joven trabajaba
en aquella
gran empresa. Andá a llevarle esto a Dolina, decía.
Claro.
Y golpeamos la puerta y yo, ¿quién es? ¡Fulana! Sí,
adelante.
Abrime que te tengo que dar esto, no puedo. Fue maravilloso.
Y desde entonces.
Entonces,
no se saca la.
Por eso, señor, lo estoy atendiendo en calzoncillos.
Ah, bueno, señor, pero.
Atender en calzoncillos detrás de un escritorio.
Sí.
Está bueno.
Como los noticieros, vio, que están en calzoncillos.
Claro,
pero Santo Biasati está en calzón.
Biasati.
Fuera de broma.
Yo se lo conté.
Sí.
Nuestro amigo Biasati atiende el noticiero en calzoncillos.
Está bien.
En verano.
Claro.
En invierno no.
Señor.
En verano, vio que con los. Las luces,
el calor,
como calienta. Bueno, tranquilamente van calzoncillos y bla, 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 qué sé yo, ¿cierto? Y el tipo.
Otro tema.
Otro tema. Y si la cámara diera la vuelta, sí, sí. Veríamos a un Santo Biasati con calzoncillos. Calzoncillos serios, eso
sí. Sí, claro, no.
Porque me dice yo, cuando vengo al canal, me pongo calzoncillos de casado.
Sí,
claro.
Blanco pinzado.
Más bien.
Naturalmente.
Por las dudas.
Ah, y las fantasías para los fines de semana, más bien.
No sé por qué le estoy contando todo esto.
No sé, pero aquí hay mensajes de los oyentes.
Mensajes
si quieren,
los
podemos, leer.
Bueno, tengan cuidado con los vecinos. Adelante, Dorio.
Sí, sobre todo con dos que conozco.
Medicar. No estaré presente, pero sí del otro lado de la radio. Oh, un beso grande a Mendoza. Los adoro. Daniel Cacha Zagardoy dice, a pleno, soy taxista nocturno en Buenos Aires. Le escucho por Del Plata y soy músico en mi casa. Ja, ja, y se ríe psicótico. Ya larga vida a la venganza.
Aguante la venganza, son lomas. Saludos y abrazos a los tres genios de parte de Vivi y Nelson. Mm. Un matrimonio que los escucha hace años.
Qué lindo.
¡Ey!
Sí, bueno, no, hay un un extenso mensaje de Sergei Alexander Ignatowicz,
ajá,
que es de Bariloche, pero vive en Barcelona, y habla de la metamorfosis de Ovidio,
ajá,
y pero no sé a cuento de qué viene todo esto, pero...
Pero él sabrá, seguro.
Seguro.
Sí.
Adelante, Doris.
Nelson González, que no sé si es el mismo, es el marido de Vivi, dice, hola amigos, gárgolas espantaviejas de la noche. Quería contarles que odio el tip que hace la programación cada media hora, porque significa que queda menos programa para disfrutar.
Ah, es el top.
También es la hora.
Media hora.
El famoso top.
La hora oficial.
Saludos de Sáenz Peña, Chaco. Mire, cuántos recuerdos.
Jorge Germán Aedo grita. A Villa María, provincia de Córdoba, ¿vendrán algún día? Aquí lo escuchamos por 105.7 FM. Qué suerte.
Uh-huh.
Del mismo modo, Eri González pregunta si vamos a ir a Rosario y así de este mismo modo.
Jorge Cáceres, en cambio, le dice, Dolina, le pido el favor que cante el bolero que te cuesta dedicado a Yelén, que no quiere salir conmigo, desde Corrientes.
¿Qué le cuesta? ¿No?
Cristina Paso dice, muy buena estuvo la entrevista del sábado en Puerto Cultura.
Usted no ha visto otra.
A buen puerto, claro.
Bueno, habla del entrevistador después.
Bueno, claro que sí.
Y bueno, le manda saludos y
bueno. ¿Cuánto tiempo pasa? Esta es una gran pregunta, ¿eh? ¿Cuánto tiempo pasa desde la ingestión de vino y sandía hasta
el deceso?
Hasta la muerte, hasta el deceso.
Claro.
Es una buena pregunta. Si la muerte es inevitable, pero es inmediata.
No, solo los 70 años.
Para mí pasa un tiempo, pero nunca más de una hora.
No,
digamos, la gente del pueblo nunca hubiera asociado ambos fenómenos.
Claro.
Tiene que ser un fenómeno fácilmente relacionable.
Uh-huh.
Si pasan 30 años, no se relaciona.
El suicida impaciente.
Tiene que ser en la misma velada.
Uh-huh. Claro, bueno, pero el suicida impaciente, después de comer copiosamente, toma sandía y vino y se mete al agua. Y ahí sí muere inmediatamente.
Sí.
Y no funciona que uno anula al otro y esas cosas de menos por menos más.
Dos causas de muerte.
Que es inevitable. No se conoce nadie que haya podido evitarlo, ni con la intervención de un médico.
No, es que
ni
no
siquiera se... médicos ganadores del premio Nobel.
Sí, no, señor. Es que no se conoce gente que se atreva a tomar vino y sandía.
¿Cómo se atreve? Gente que no conoce este detalle.
Claro.
Por ejemplo, de otros países.
Mm-hmm. Japoneses han venido.
Japoneses donde no conocen ni el vino ni la sandía.
Imagínense.
Conocen por separado ambos manjares,
claro.
Los comen juntos en un ágape y mueren como perros.
Uh-huh.
Y bueno, son llamados los numerosos médicos argentinos que han ganado el premio Nobel,
¿sí?
O que han estado a punto de hacerlo, y los intervienen y mueren.
Igual.
Los japoneses, no los médicos.
Ah, sí.
Se llama seppuku argentino, se llama esa muerte.
Ah, mire usted, no sé de qué estadística se vale, pero si usted es médico debe saber.
No, es japonés, señor.
No se basa en estadísticas eso.
¿Y si cuántos...?
Se basa en comprobaciones científicas, no en estadísticas.
Pero no, usted dice que a mucha gente le ha pasado y que gente que toma vino...
Pero usted no puede basar una convicción científica en estadística.
Claro.
O sea,
sí.
Que el agua... se compone de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, no es estadístico.
Pero usted equipara...
No andamos ahí censando moléculas.
Pero usted equipara el H2O con la sandía y el vino y los...
Sí.
¿Lo pone en el mismo rango? ¿Ah, sí?
Sí, claro.
No por su letalidad, te entienda, porque usted va a andar diciendo...
Claramente.
Viejo, ya lo veo venir, ¿no?
No es la misma, tiene razón, no es la misma clase de operación, pero...
La cura del empacho tirando el cuerito.
Pero no es que lo comprobamos...
Sí.
Sumando muertos. No, simplemente vemos qué efecto producen sobre el organismo humano la ingesta simultánea de sandía y vino, y el resultado es muerte.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuáles son los efectos?
De la muerte.
Los efectos que provocan
según su religión, señor.
De todos los aparatos del cuerpo.
Pero no es así, que de golpe todo.
Primero rigor mortis, claro, señor, es así, a poco vamos.
Me llama la atención, no veo relaciones.
¿Llama la atención la muerte?
No, eso no, señor.
Le ha pasado a todo el mundo, ¿eh?
La relación causa-efecto, no la encuentro entre la ingesta.
Tendría que empezar por el teorema número uno.
Sí, claro.
Bueno, vamos a con. Son una complicación que no pienso eludir, dice Mercedes Vidal. Uh-huh. Gracias por tanto. ¿Qué sé yo? Bueno. Le hacemos el aguante hoy y siempre.
Jimmy Mendoza dice, grosos, los escucho desde que tengo memoria, lo cual también es una afirmación audaz. Y mire este Julián Croceto. Manden saludos, muchachos, son los verdaderos genios de la palabra. Saludos de Firmat, o mejor dicho, del pueblito ese en donde una maca se destacaba de las demás por moverse sola.
Ah, sí.
¿Te acordás?
Y había una habitación también.
Había una habitación, señor. Los mandaron a todos de cubrir eso.
Bueno, Croceto, no temas.
Pablo Gómez dice, Dolina, antes no me gustaba la mitología griega. Ahora tampoco, pero en fin, el programa igual está muy bueno.
Bueno. Nahuel Morales Ale dice, vuelve a jorobar con el tema de Stanislaw Lem, que el otro día a Dorio en su premura se le entendió que el polaco componía una literatura tan desagradable como lo era su vodka.
Pero nada de eso, dije, es más, dije haber disfrutado de Solaris y de toda la obra de Lem y de su casa y de su y además de su amabilidad, por favor.
Y ahora quiere que hablemos de Bobby Labonte. Bueno, déjese en broma.
Jorge Ju Bostero dice, allí estaremos. Anoche me encantó el programa, saludos desde Mendoza. ¿Dónde van a estar?
Se ve que son respuestas del Facebook que anuncian que estamos acá y entonces.
Sí, no, la otra dice, no, Marco, no te olvides de la bicicleta. No tiene nada que ver.
Vamos a ir a Mendoza.
A ver, cuando vienen para Salta, dice Ángel Marcelo Macías. Jesús. Sí, yo estoy sintiendo lo mismo que usted.
Bueno, creo que es momento de hacer una pausa, si le
sí,
parece.
Sí, vamos a hacer una pausa, al cabo de la cual hablaremos de episodios de locura, pero en la mitología griega. Mm. Bueno, bien. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Banca Internet Provincia, para ser siempre el primero, para tener el banco abierto las 24 horas, para operar donde quieras, más fácil y más seguro.
Banca Internet Provincia, más tiempo en tu vida. Banco Provincia, de tu lado. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242109. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
De martes a sábados a partir de...
O de lunes a viernes, porque yo vengo los lunes.
Sí, pero arrancamos los martes.
¿Cómo los martes?
En realidad al aire salimos los martes. De martes a sábados.
Después de Dolina.
Ni más ni menos, con la mejor música del mundo. Dean Martin.
Y Sinatra.
Tony Bennett.
Sinatra.
Sammy Davis Jr.
Sinatra.
Y Sinatra.
Tiempo de show en Del Plata.
¿Querés que tus próximas vacaciones sean perfectas? Vení a Apart Hotel Rotuí en San Martín de los Andes. Te estamos esperando con una propuesta a tu medida para que pases unos días inolvidables. Entrá ahora mismo en www.rotui.com.ar y empezá a imaginarte junto a tu familia en este lugar mágico. Elegí Rotuí en San Martín de los Andes.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados y 5 décimas, humedad 96%. Hoy se votará el proyecto de expropiación de la ex Chicone en el Senado. Desde el oficialismo aseguraron que Amado Vudú presidirá la sesión como lo hace habitualmente. Será a pesar de que el vicepresidente esté involucrado con la investigación de la compañía. Un documento de la Cancillería Uruguaya menciona a las Malvinas como británicas. Pese al apoyo del gobierno de Mujica al reclamo argentino, las islas aparecen identificadas como Falkland y territorios dependientes del Reino Unido. Así lo revela el diario uruguayo El Observador. Los trabajadores de peaje confirmaron el paro de reclamo de paritarias. Empezará a las 6 en los 4 accesos a la capital y en las rutas nacionales. Será por tiempo indeterminado, pero no incluirá piquetes que afecten la circulación de los vehículos. En Grecia quieren 2 años más de plazo para aplicar los recortes. Se espera que sea el propio ministro Antonis Samaras quien presente la propuesta. Será la semana próxima durante los encuentros que mantendrá el funcionario en Berlín con Angela Merkel. El cielo se encuentra parcialmente nublado con neblinas. Temperatura 14 grados 5 décimas, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí a la medianoche. Y el lunes haremos el programa a las 20 horas, como cada lunes con la matiné de La Venganza. Los esperamos a las 8 de la noche aquí.
Muy bien. En los mitos griegos, manía es la personificación de la locura. Es una entidad parecida a las erinias y a todos los genios infernales. Mitad divinidades, mitad simples abstracciones que son agentes de la cólera divina. Manía es enviada, por ejemplo, a los que no observan los ritos y los vuelve locos. Es ella la que los precipita en las catástrofes e impulsa a los distintos personajes a cometer horribles crímenes. Las erinias más famosas en estos menesteres que en cualquiera otros, nacieron de las gotas de sangre con las que se impregnó la tierra cuando Urano fue mutilado. No reconocen la autoridad de los dioses y no tienen más ley que la propia. Incluso Zeus debe obedecerlas. Se representan como genios alados, con serpientes entreveradas en la cabellera y llevando en la mano antorchas y látigos. Cuando se apoderan de una víctima, la enloquecen y la torturan de mil maneras. Su mansión es la tiniebla de los infiernos, el Erebo. Castigan principalmente el exceso, la hubris, que tiende al hombre a hacer olvidar su condición de mortal. Además, prohíben a los adivinos y profetas revelar con excesiva precisión el futuro, es decir, liberar a los humanos de su incertidumbre y asemejarlos de ese modo en demasía a los dioses. Las erinias enloquecen al asesino, que deberá luego vagar sin razón buscando purificarse. Otras divinidades que vuelven locos son las linfas. Estas diosas castigan con la locura al que las mira.
Ah, sí.
Simplemente al que las mira. Fueron identificadas muchas veces con las náyades. Pero las náyades poseen virtudes curativas. Quien las ve se cura, pero también se enloquece. Entonces se enferman. ¿Qué quedamos, señores? Bueno, el caso es que vamos a hablar ahora de algunos personajes que fueron víctimas de las erinias, o de las linfas, o de las náyades, o de los mismos dioses.
Vamos, sí.
Biblis, nieta del rey Minos, aquel de Creta, el amigo Minos de Creta, Tenía un hermano gemelo llamado Cauno, a quien, según los mitógrafos, amó con amor culpable. El único que existe.
El único, claro, vamos.
Horrorizado de su hermana, Cauno, huyó de Mileto, su patria. Es una patria donde suelen cometerse esta clase de crímenes.
Tales atentados, ¿no?
Y fundó la ciudad de Cauno, en Caria. A Biblis, la hermana, el dolor la enloqueció. Era una familia de la que conviene no hablar. Biblis era nieta del rey Minos, cuya mujer, Parsifa, se enamoró de un toro, del famoso toro de Creta, y para hacerse novia de semejante animal, se hizo construir por Dédalo, que era ingeniero de su esposo, una vaca de cartón, o anda a saber de qué. Con perverso ingenio, se metió dentro del falso vacuno, y cuando apareció el toro empezó y lo engañó.
Sí.
De semejantes amores nació nada menos que el Minotauro, aquel monstruo que estaba en el centro mismo
del Dédalo,
Dédalo o laberinto, construido precisamente por el mismo ingeniero. Bien, el caso es que volvamos a Biblis. Anduvo errante por toda el Asia Menor y en un momento totalmente fuera de sí se dirigió a precipitarse desde lo alto de un peñasco para terminar con sus penas. Entonces las ninfas, apiadadas, la transformaron en una fuente inagotable como las lágrimas de las doncellas. Otro episodio fue el de las Prétides, hijas justamente del rey de Tirinto, Preto, y de Estenebea, su mujer. Estas muchachas cometieron un error enorme. Cuando llegaron a la edad núbil, se jactaron de ser más bellas que la diosa Hera. Nunca lo hicieron. Sin embargo, hay otras versiones que dicen que se burlaron del templo de la diosa, porque según decían, el palacio de su padre contenía más riquezas. Finalmente también se decía que habían robado oro del vestido de la diosa para su propio uso, que sería el más grave de los tres pecados. Sea como fuere, Hera, la diosa, enloqueció a las muchachas para castigarla e hizo que se creyeran vacas.
¿Cómo estamos?
Huyeron al campo, como corresponde a las vacas, y llevaron una vida errante. Ya va la segunda, la tercera y la cuarta que se creen vacas. La otra en realidad no se creía, sino que le convenía. Y se negaban a volver a su casa. Preto estaba convenientemente desesperado, imagínese, un padre cuyas tres hijas andan ahí en el campo rugiendo y paciendo. Y apareció... ¡Silencio! ¡Está bueno ya! El adivino Melampo le ofreció a Preto curarlas. ¿Y por qué le ofreció curarlas? Melampo tenía una historia, que aquí no está, pero aquí sí. Un día ayudó a unas serpientes. Había una nidada de serpientes que había quedado huérfana, al morir su madre. Entonces Melampo las alimentó, las cuidó, las hizo crecer. Y estas serpientes, en agradecimiento, ya se sabe lo agradecidas que son, le lamió el oído y se lo purificó. Y de este modo, Melampo aprendió el idioma de todos los animales. Y gracias a eso, aprendió muchas cosas. Aprendió cosas de los buitres, incluso hasta de la carcoma de la madera. Aprendió cosas. Cierta vez estaba preso y oyó una conversación entre carcomas de la madera.
De gusano, digamos.
Termites. Y uno dijo a otro, che, dice, esta viga que sostiene el techo se va a caer mañana a mañana. Ya se sabe que las termites que asolan las vigas de los techos saben perfectamente sí. cuando se van a caer. Se va a caer mañana a la mañana. Y Melampo comunicó al guardián ese dato y le dijo, si querés anotarte un poroto con tus jefes, saca a los presos de la cárcel y verás lo que es bueno. Y entonces así sucedió. Se cayó la cárcel. Melampo hizo fama de clarividente y como premio le dieron la libertad. Pero entre tantas cosas que aprendió, aprendió cómo se curaban los locos. Y así curó a las hijas de Preto, pero le pidió a Preto la tercera parte de su reino. En principio, Preto quiso bajar el precio y tras esa actitud, la locura de sus hijas se duplicó, sin que entienda yo cómo se duplica el creerse uno una vaca.
Dos cabezas de ganado.
Bien. Corrían de acá para allá, se alimentaban de hierbas, como ya hemos dicho. Finalmente Preto accedió a pagar la tercera parte de su reino a Melampo, y el adivino, con los jóvenes más vigorosos de Argos, comenzó a seguir a las muchachas por las montañas, lanzando grandes gritos, y bueno. Durante la persecución, la mayor de las hermanas, Ifinoe, murió de agotamiento, pero las otras dos no. Fueron purificadas por medio de unas hierbas que Melampo mezcló con el agua de una fuente y chao. Bueno, se arregló, fueron todos felices, o casi todos. Un caso particular de locura fue el de Cleómedes. Era un héroe de Astipalea. En los Juegos Olímpicos de Londres, combate de pugilato, había matado a su adversario Ico, se llamaba, sí, que participaba no solo en los Juegos Olímpicos de pugilato, sino también en equitación. Lo mató de una trompada en el mentón. Pero los árbitros, que ya sabemos lo que son, no lo declararon vencedor porque pensaron que era argentino. Cleómedes, que había prometido a su ciudad el triunfo, se volvió loco. Y de regreso a su patria derribó la columna que sustentaba el techo de una escuela. Así hacían las escuelas los griegos, la sustentaban con una sola columna,
que era un circo,
una mala práctica,
la carpa, ¿sí? Claro, la carpa blanca,
entonces sí. El tipo tiró una columna, se cayó la escuela, fue un desastre. Entonces lo persiguieron, se refugió en el templo de Atenea. Nadie entró, pero nadie volvió a ver a Cleómedes, el pugilista loco. Hablemos de Ixión. Ixión era un tesalio que reinaba sobre los lapitas. Parece que Ixión se quería casar con Día. Qué lindo nombre, Día. Yo conozco gente llamada Díaz.
Sí, yo también, muchos Díaz.
Mucha gente llamada Díaz. Se llamaba Día. Uh-huh. Incluso también conozco gente que cree que los que se llaman Díaz se llaman Día. Esta era hija del rey de Ioneo, y al pedir la mano de la joven, Ixión formuló grandes promesas a su padre. Mira, dice, tal cosa. Pero bueno, el tipo se casó y el padre un día vino a reclamar los presentes prometidos. Ixión lo tiró a un pozo lleno de brasas ardientes. Imagínese, viene el padre de Díaz. ¿Quién es? Dice Ixión.
Sí.
Que estaba durmiendo la siesta,
claro,
y se levantó con la montura ladeada. Dice, soy el padre de Díaz.
De noche no.
De Díaz. Dice, y vengo a reclamar todos los regalos que me prometiste. Ahí voy, dijo el tipo. Y salió y lo tiró un pozo lleno de brasas ardientes.
Como el asado con cuero, claro.
Bueno, muy bien. Se había hecho culpable entonces no solo de perjurio, sino también de asesinato. Los dioses lo enloquecieron entonces para castigarlo. El horror suscitado por ese asesinato fue tal que nadie quería purificarlo. Zeus se apiadó de él y lo libró de la locura. Sin embargo, Ixión se mostró bastante desagradecido. Quiso atropellar nada menos que a Hera, la mujer de Zeus. Trató de atropellarla, pero justo lo vio Zeus. Y para despistarlo, formó una nube igual a la diosa e hizo que Ixión se uniera a ese fantasma. Eso más que un castigo, es un premio.
Depende del fantasma, ¿no? Pero bueno.
Ahora, fantasma o no, de la relación entre Ixión y el fantasma, nació Centauro, el padre de los centauros, un centauro consonante y contante. Ante este nuevo sacrilegio, el tipo no había forma de tenerlo, Zeus decidió castigar a Ixión, lo ató a una rueda encendida que giraba sin cesar y lo lanzó por los aires. Y como para purificarlo le había dado encima la ambrosía que confiere la inmortalidad, Ixión sufre este castigo sin esperanza de que se detenga jamás. Bueno, no está bien. Otro castigado, Aura, cuyo nombre significa la brisa, era hija de Peribea y de un titán, Lelanto. Era veloz como el viento, se dedicaba a cazar con las compañeras de Ártemis. Dioniso, nada menos, se enamoró de ella y en vano trataba siempre de alcanzarla, pero la doncella siempre conseguía escapar. Era la brisa. Un día Dioniso le suplicó a Afrodita que intercediera, y la diosa, usted sabe cómo es Afrodita, hizo enloquecer a la muchacha y de golpe empezó a dar pasos lentos y pausados. Dioniso la alcanzó y chao. Pero Aura le dio a Dioniso gemelos. Pero un día le agarró la locura y los mató. Y luego se tiró al río Sangario. Y Zeus la transformó en fuente. Una historia espantosa. Sí. ¡Qué horror!
Sí, entonces en serio.
Esa es la última que tengo. Tengo miles, pero sí, quiero terminar allí.
Bueno,
porque
volver a la fuente.
Sí. Hemos hablado el otro día de la locura en Dos Locos Complicados. Y aquí está la locura que no alcanza a ser una deidad completa. Sino es eso que tenían los griegos cuando tenían dioses sin leyenda. Eran abstracciones, eran como Eros.
Claro, se parecen de a ratos entre los tiempos modernos más a un virus que a una presencia
Para, ¿no?
Pero estaba pensando, Alejandro, algo que omitimos ayer, que no mencionamos porque el caso era otro, algo que nos acompaña en la Tierra desde 1605. Es un pequeño verso metido en un libro que dice: tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del tiempo en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco. Estoy hablando de Alonso Quijano. Y una vez más vemos que también aquí la locura exige una definición concreta. Porque, por ejemplo, digo, estamos pensando en las cosas que uno dice. Aura debe haber dicho mil veces ante las propuestas de Dioniso: ni loca estaría con vos. Y bueno, sí, loca, estando loca una mujer o un hombre pueden hacer cualquier cosa. Después, lo de la posesión de alguien es una patraña también de la cultura helénica, en el punto de esos puntos que suele robar la cultura cristiana también. La posesión de alguien, aquello que genera la posibilidad de una conducta inimaginable, fuera de todo canon.
Entonces, se habla también de una locura pasajera.
Ahí está. Bueno,
es una penal, forma, ¿no?, de eludir responsabilidad.
Exactamente.
Claro, bien dice usted, en la cultura cristiana es una posesión. Estaba poseída, no era yo.
No era yo.
La de aquel domingo.
Y esto mismo pasa en algunas... pasa todo el tiempo. hay una vez más que también tuviesen los griegos la figura de la hibris, del exceso. Pero, digo, yo creo que a veces es más peligrosa la otra, la sofrosine, ¿no? La excesiva moderación, el cálculo, eso convierte a las personas en cosas más miserables. Pero también, entre los griegos vemos que la locura puede atacar a los adivinos, a los asesinos, castigar la ingratitud. Y en ese sentido, el quedar fuera de sí se explica de un modo que más como lo entendemos nosotros. Esto es como una gran pérdida. Aquel que comete un pecado merece un castigo tan grande, un pecado, digo, un crimen cualquiera, un castigo tan grande, y no hay otro peor que el de quedar fuera de sí y además seguir circulando por el mundo. Recordamos al amigo Edipo que una vez que se enteró de algo, ahí no se puede acusar de locura ni siquiera de criminalidad, se arrancó los ojos y anduvo como loco por ahí. Pero en nuestros tiempos, un señor llamado, creo que era Paul Tibbets, no me acuerdo, el piloto del Enola Gay, después de haber sido laudado por todo el Estado y qué sé yo, primero se hizo monje y después se suicidó. Digamos que él solía decir que el peor castigo era saber que no estaba loco y que no había hecho eso por no estar loco en la última de sus confesiones, porque hizo voto de silencio. Pensaba también,
era el piloto que conducía el avión que arrojó la bomba sobre Hiroshima, que así se llamaba, Enola Gay,
el 6 de agosto, hace poco eso. Pensaba en otras cosas, de gente que venía con la locura medio poner, como Cleómedes, ¿no? Porque ¿dónde está el mentón de un caballo? Seguramente un tipo capaz de encontrarlo ya venía medio piruchi y se mereció también este punto. Pero después de todo esto, creo que lo que nos ha faltado mencionar son las simulaciones de locura. Hay una figura en la lengua nuestra que es aquella de hacerse el loco. El hacerse el loco también lleva consigo esa impunidad que supuestamente es otorgada a los que cargan con el castigo de la locura. Y, digamos, a veces la pasión puede hacer adquirir a alguna persona, un tipo, una mina cualquiera, el aspecto de un loco, y esto, sin embargo, no lo disculpa. Digo que también ahí hay una cosa, cuando uno procede de una forma en que el deseo, la voluntad, lo manda, también está cometiendo locuras, también está haciendo eso. Lo que pasa es que si la locura no tiene un fin muy noble o muy brutal o muy grande, uno queda simplemente como un insistente, aquello que los porteños en alguna esquina o en otra llamamos berretín.
Sí.
Está bien.
Se decía en un tiempo que la insistencia en fingir locura producía locura.
Claro, está bien eso.
El que se hace el loco, termina loco. Y se decía también respecto de otro fingimiento, de los que hablaremos.
Está muy bien eso. Lo cual es una vindicación de la actuación, de algún modo.
También se decía, el que sueña que se muere. Y se decían otras cosas, de las que hablaremos ese mismo día.
Muy bien.
Ahora escucharemos a nuestro querido Juanjo Domínguez en el tango de Pedro Lauren, que se llama justamente Berretín, esa forma de locura de segundo orden que usted acaba de citar. Adelante.
Era Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, Berretín.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados 5 décimas, humedad de 96%. Cristina Kirchner distinguió a científicos e investigadores. Fueron premiados los que contribuyeron con su trabajo en la producción de nuevos conocimientos, su impacto social y la formación de recursos humanos. La presidenta remarcó la necesidad de orientar con su ayuda la formidable fuerza en desarrollo con crecimiento. La legislatura de Tucumán aprobó la ley de prostíbulo cero contra la trata de personas. La iniciativa prohíbe el funcionamiento de esos locales en toda la provincia y obliga a cerrar todo tipo de negocios donde se practique o se facilite el ejercicio de la prostitución. Asaltaron a Claudia Rucci en Villa General Mitre. La diputada nacional por Peronismo Federal fue sorprendida en un semáforo de la esquina de Juan B. Justo y Gavilán por motochorros. El alcalde de Santiago de Chile ordenó el desalojo de los colegios tomados por alumnos. Pablo Salaquet tomó esta decisión luego que los estudiantes rechazaran su propuesta. El cielo está nublado con neblinas, temperatura 14 grados 5 décimas, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
¿Sabés lo que hacen Marcelo, Magdalena, Nelson, Luisito y tantos otros antes de ir a trabajar? Igual que vos, escuchan esta radio para saber lo que pasa en el país y en el mundo, cómo está el tiempo y cómo se viaja. Es la verdad, aunque después te digan otra cosa.
Llega el día, en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de agosto a las 22 horas a Ariel Ardit, Orquesta Típica.
Yo soy del barrio de
Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Ariel Ardit, Orquesta Típica, los viernes y sábados de agosto en el Tasso. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. Corrientes 1283.
X-Smart.
Exactamente, esa es la dirección. Pleno centro de Buenos Aires. Y el lunes.
¿El lunes?
¿A qué hora?
A las 8 de la noche en punto empieza La Venganza Será Terrible en
un
su matinera de las
viejas. Que tenemos. Atienda nomás. Novedades.
Novedades. En este momento nos comunican de la radio que el lunes estaremos haciendo el programa a las 20, pero la radio lo va a emitir a la medianoche.
Ah, qué bueno que nos hayan avisado.
Sí, señor. Será así.
Sí.
Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ya la tenemos encima.
Ahora.
Vaya preparando el picnic de la primavera,
ah,
señora.
Qué lindo.
Claro, chicos, para que después no ande diciendo, se me hizo tarde.
Sí, me avisás a último momento.
No me avisaron, no. Hay que ir preparando y anotando todo.
¿Qué va a anotar?
Y todo lo que hay que...
¿Cómo? Todo lo que hay que llevar, todo lo que vamos a necesitar.
Ah.
Primero, primero y principal, un camión.
Claro.
¿Por qué? Un camión. Camión. ¿En qué vamos a ir para llegar? La primavera? ¿En remise?
Sí, en tren.
Se puede ir en tren, pero...
Pero no va a ser el ping
de el tren, ¿hasta dónde lo va a llevar? Hasta la estación. Después son... De la estación son 66 cuadras.
Claro. Bueno.
¿En qué vamos?
Yo iba al recreo...
Hay un colectivo que va en 1170.
Sí. Al recreo Soeva.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Llueva?
Al recreo se va.
En Llueva o truene.
Sindicato de algo del vidrio sería... No me acuerdo.
¿Sindicato del vidrio?
Sí.
El vidrio molido.
Era algo así. Un recreo por Benavides.
Ya todo lo que antes eran recreos son barrios, barrios residenciales.
Sí, no hay más recreo.
No hay nada, no. Señor, no hay recreo. Termina una clase, empieza la...
No, pero espere, esos recreos de mesa de hormigón.
Sí, señor.
Con la parrilla.
Sí, he pasado en esos lugares los momentos más tristes de mi vida. Los además peores que... momentos de mi vida los pasé ahí, con dolor de cabeza... frustración por haberme levantado temprano.
Además, las mesas tienen, en general están bajo eucaliptus, o sea, hay mucha sombra y tierra, no crece el pasto.
No crece el pasto,
claro.
Hay hojas secas.
Claro, si está muy
o
seco.
No hay hojas, no sé qué hay, no hay nada.
Tierra,
cosa de plástico.
Tierra, mucha tierra.
Mucha tierra, mucha si tierra. Está muy seco, vuela tierra. Y si llovió, es todo barro.
Sí,
qué lindo. Esos son los dos estados.
Bueno, no importa.
¿Qué tiene que llevar?
Yo ya le dije dónde voy siempre.
¿Dónde va?
Que es cerca. A los eucaliptos que hay cerca de la estación Santos Lugares. Que es muy cerca ya.
Sí.
10 cuadras de la General Paz.
Y sí, sobre todo si vive en Santos Lugares.
Y si vivís en Casero también.
También. Claro.
Entonces es muy cerca y no tenés que andar...
Alquilando camiones, claro.
No, ¿para qué? Vas a pie directamente.
Por eso.
Pero no importa, el camión.
Sí.
Después, ¿qué más?
La vianda es un tema, casi diríamos, aparte, porque usted tiene que llevar sándwich...
Sí. Más de uno.
Envuelto...
Ahora, no, sigamos en la anterior discusión.
¿Cuál, la del camión?
La del lugar.
El lugar, ¿a dónde se
va? El lugar, es más importante que el camión. ¿Conviene un picnic lejos o cerca?
Yo voto lejos.
No, discúlpeme.
¿Por qué?
Porque sí.
No,
muy bien. Yo votaría por la misma razón.
Pues la única que hay. Es la única que hay.
La única que hay para votar.
No, ¿sabe por qué? Porque la primavera... usted
las veces que voté porque sí, no me equivoqué nunca.
Justamente.
Las celebraciones imponen un cambio de lo habitual.
Ajá.
O sea, usted va a celebrar, va a ser la gran bacanal.
Ojalá.
Sería la primavera, macho. No.
Entonces, yo he tenido un día de la primavera memorable.
Yo ya ni me acuerdo qué día era.
¿Me contó usted una vez?
No le conté.
Sí, adentro una pileta.
Y disfrazado de chocolate. Sí.
¿Quién anda?
¿Eh?
Bueno, lejos... ¿Usted cree que lejos la gente se suelta más? Yo no creo.
No, se predispone de manera...
Creo lo contrario. La gente cuando está más lejos se preocupa porque tiene que volver.
Y ese es el asunto.
No,
claro, llega... Llega a las 6 de la tarde y dice, bueno, vámonos.
Vamos, que si no después se pone...
¿Qué vamos a hacer una orgía acá? Que andás a ver quién vive.
No.
Qué sé yo, ahí, mirá ese galpón que hay ahí, andás a ver. Claro. Estamos acá entre los suyos, por ahí se abre la puerta del galpón, andás a ver quién sale ahí.
No, lo exótico predispone a la aventura, lo
nuevo.
No,
nunca,
está loco.
Nunca tuve en mi vida una aventura en lo exótico. Siempre a 3 cuadras de... De una avenida.
pero no es la habitual. Puede ser una avenida, pero no es la de todos los días.
Bueno,
no
usted vota lejos, yo lejos. Voto más o menos.
Yo voto en los Lagos de Palermo, que si hay gente del año pasado todavía. Se quedan ahí. Ahí está bueno. Porque...
Y los Lagos de Palermo está bien.
No está nada bien, señor.
Voto en contra de Pereira y la Ola, porque
claro.
Se juntan todos los picnics y se pelean.
Se te mezclan los compañeros.
Hay gente que va a los picnics a pelear...
No.
Igual que los que van a los milongas
a pelear.
Son lo peor del género humano.
Totalmente.
Usted tiene que ir a un lugar en el que lo agarre la noche.
Chabase.
En donde lo sorprenda la noche. Donde no sea fácil
al
volver.
No, ¿para qué?
Sí,
está loco, ese, no. Usted se sorprende la noche porque, ¿sabes cuándo? Cuando ya se fueron todos.
Además, si lo sorprende la noche, las minas se van, se quedan los tipos a la noche.
No, se tiene que quedar todo.
Sí, es un error. A la noche, cuando ya no hay más minas, se fueron todas.
Y estamos vamos con el truco de último.
Con los tipos que se levantaron, se fueron ya a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, se fueron todas. Con un tipo, se fueron a boliches, a su casa.
Claro. A Tres Cuadras.
A la casa del tipo.
Es verdad que lo que es molesto es que como uno no va flojo de equipaje, no puede ir tirando lastres por el camino.
Hay gente, o sea, para todo, ¿no?
Usted retorna arrebatado por el primer sol de la primavera,
sí.
Ya con restos de sándwich de milanesa en repasadores y...
Hay que no llevar nada, sí, un consejo.
Sí.
¿Y dónde, no lleve nada.
¿Y qué hace? ¿Dónde come?
¿Y algo? ¿No comes?
Y todo el día sin comer.
Compra un sándwich por ahí, a vendedores de sándwiches, en cualquier parte.
O los que dejan los tipos que no comen
en
lo que
se lleva. En el desierto de Sahara hay tipos que venden sándwiches hoy en día.
Además, vio que siempre las madres de esos tipos, que algunos de esos que van al picnic, son buena gente y generosas. Y temen que el niño quede así desnutrido. Le dan 10 sándwiches.
Claro.
Nadie come 10 sándwiches.
Ah, pero usted come de los tuppers de los demás.
Y usted,
señor,
pide las escaleras al vecino.
Claro.
Mira quién se ríe. El muerto se ríe, el degollado.
No, además hay que llevar algo también para convidar a las damas.
¿Qué le va a convidar? Son las damas las que convidan.
No, no me provoca.
Sí, también.
Una dama no debe aceptar nunca comida de un señor, que anda a saber cómo la hizo.
Sí. ¿De dónde la sacó?
¿De dónde la sacó?
Es la oportunidad para hacer lucir sus habilidades.
¿A qué mujer le interesa la habilidad de un tipo para hacer un sándwich?
No, pues sándwich no. Una habilidad, por ejemplo, usted toca la guitarra, bueno... Lleva la guitarra.
No se va a comer la guitarra.
¿Tiene? Sí, si toca. Pero usted no quiere hacer nada. ¿Va a celebrar la primavera o qué?
He sido guitarrista.
Claro.
En mucho foro.
¿Y no resulta?
Estás ocupado siempre.
Sí, no me digas.
Sí, resulta.
Sí. Siempre pero, suma, ¿eh?
Pero no en un picnic. No en un picnic. Te voy a explicar. El guitarrista resulta... En un lugar, primero con techo. La guitarra suena horrible al aire libre. No suena, no escucha a nadie. Usted mismo dice, yo se voy a tocar, ¿cómo sale esto? Una porquería, ¿no? Así que no sirve. Y la gente al aire libre, igual que en la playa. ¿Quién tiene ganas de escuchar canciones en la playa? Nadie. No. La playa es un lugar contrario a la música.
Sí, la playa está el ruido del mar.
Es el ruido del mar, es el ruido del viento, es
las voces sol, ajenas.
¿Quién quiere cantar ahí? Nadie. Entonces no lleve la guitarra, no lleve, se arruina, la guitarra es sabia, se arruina con el viento, entonces no, eso no rinde para nada. Sí.
Bueno, ¿no lleva comida, no lleva guitarra?
No, vaya usted solo. Yo no sé cómo funciona el picnic, yo nunca he tenido éxito... En casi ningún lado, pero en los picnic menos que
no, y lo sospechaba, sí, no lleva nada. Va con una actitud que no quiere ir más de 3 cuadras.
Y está bien, una persona normal, señor. Sí,
sí. Sí. Es un día, el 21 de septiembre, generalmente muy mal día.
Abominable.
Hace frío en estas, en estas latitudes, hace mucho frío, hay viento. Los parajes donde usted va todavía no están listos. Todavía no están listos.
No, están amarillos todavía,
están amarillos,
o brotados.
O mojados. Entonces, no vaya.
Bueno, no, pero ¿cómo que no? Estamos haciendo un informe para celebrar la primavera.
Bueno, hasta ahora solamente el camión.
Hasta ahora tenemos
el camión. Sí.
Hemos anotado.
Y después las actividades para hacer. Salud, le dije que estaba fresco todavía.
Sí, estaba muy fresco.
Chaquito,
usted insiste en una cosa... activa y
sí, como si fuera una kermesse, digo, es mucho laburo para un 21 de septiembre.
Sí, es que es muy activo la celebración del picnic.
Hay que llevar una canastra con vituallas.
Sí.
Por ejemplo, sencillas, vituallas sencillas. No lleve comida, no presuma con la comida.
Frutas.
Para mí lo mejor es el sándwich de miga.
Sí, el sándwich de miga.
No, el de miga se le seca todo, se le dobla.
Lo envolvés.
Le queda una pagoda.
El pebete, entonces, más sencillo todavía el pebete.
El pebete no se fabrica más.
No lo fabrica, lo hace usted, compra Francitur de Viena y lo rellena con salame y queso.
¿Y le rasca la amiga al pebete?
No, no se tome trabajo. Que cada uno se la rasque después.
Claro. El buen pebete, etcétera.
Bueno, está bien, pebete. Y para bajar el pebete, tiene que...
Naranjada de bidón.
Le da mucha sed eso.
Con razón.
Claro. Vamos a ver.
Da sed.
Rinde eso, rinde.
Los líquidos, no todos los líquidos sacian la sed. No,
ninguno
sacia. Es una idea...
¡No, señor!
De gourmet...
No es de gourmet.
De gourmet psicoanalizado, porque sí, tiene esas cosas...
Por ahí tienen que decir algo, se le come y dicen, esto te da más sed. Te da más sed.
Está bien.
Sí, da menos sed.
No le da menos sed.
Usted lo único toma que esa... da más sed es el agua de mar, que no hay. Donde vamos a ir seguro que no hay.
Escúcheme,
usted lleva el bidón. Yo, ¿qué?
La bebida para llevar
es algo. Ir donde hay juegos, como por ejemplo hamacas.
No, ya estamos grandes en la hamaca.
Sí, ya estamos grandes, por eso. A mí me empezó a gustar de grande.
Cuando llegas al piso con
las
patas.
Claro, para ayudar a las niñas.
Claro.
Buscarlas y decirle, ¿no siente que este juego como una alegoría?
No,
el alejamiento y el acercamiento
es muy forzada.
No, ella va a estar así, pero
todo es muy forzado hasta que va a ver que no.
Hasta el tobogán rinde después.
Hay cierto empecinamiento en que
sí.
Hay que compartir juegos de pelota entre chicos y chicas.
¿Quién le dijo eso?
Sí, sí. Bueno, usted porque iba a ir
es otro el juego que se comparte entre chicos y chicas, no el de pelota.
¿Qué juegos de pelota?
Se juega a un engendro de volei sin red.
¿Pero qué va, Pini, usted? Yo para jugar al fútbol voy a jugar en serio.
No, fútbol no es fútbol.
Con unos tipos que han sido profesionales.
¿Cuál es el objetivo?
Que ir a un picnic a jugar al fútbol con una mujer con la que quiero ser el novio.
Sí, sí.
¿Está loco usted?
Empieza, en la primera mañana el picnic empieza con la pelota.
Se va a amargar jugando y se va a amargar tratando de ser encima. Después que está todo lleno de moretones.
Se juega al quemado. ¿Usted jugó al quemado?
¿Usted a qué?
Galaba siempre.
¿Jugó al quemado?
No sé lo que es.
Se incendia un edificio, por ejemplo.
No, eso es un juego, ¿cómo lo podremos describir? Donde la pelota, si a usted lo toca, lo quema, se la tiran.
Me recuerda a alguien, sí.
Y... Al hoyo pelota es eso.
¿Cómo es el hoyo pelota?
Uy, no me empecé a explicar. El hoyo pelota es una cosa aburrida, no.
Entonces debe ser el quemado.
No es el quemado. No, mire, lo mejor es el yuyal.
Sí, qué lindo. No hay más.
Y la escondida. Jugar a la escondida y tratar de, antes del juego, empezar una conversación
claro.
Con una de las mujeres y hacerse sorprendido ante... Uh-huh.
Ante el llamado del Piedra Libre.
El llamado del... No, del Piedra Libre. Piedra, ¿cómo se dice? Punto y coma, no, que no se escondió.
Yo soy broma.
Y usted, uy, por favor, Daniela, supongo. Escondámonos juntos ya que estamos aquí.
Mira aquel hueco.
Un yuyal. Acostémonos sobre la hierba para que no nos descubran.
Más cerca, claro.
Sin quererlo, estamos ya siendo juntos, Daniela.
¿Le peso mucho, Daniela?
¿No le parece esta una metáfora involuntaria de la actitud de los amantes?
Ay, qué cosas dice usted.
Un poco Rodolfo. Más cercana que la alegoría.
Más que
de la
metáfora,
macha.
Dice la meme. Claro. Usted confunde el símbolo con la cosa. ¿Con qué? Dice usted.
Saque
con
esa
la cosa.
Saque esa metáfora de aquí.
Ese símbolo lo conozco.
Esta, querida señorita. Bueno, y así.
Bueno, eso sí es una manera de empezar un romance. De
empezarlo
de
y terminarlo. No.
Sí. ¿Cuál, usted?
Ahora sí hace las 6 de la tarde.
¿Es real que los 21 de septiembre hay una predisposición mayor?
Mentira. Es el día menos indicado para empezar un romance o algo parecido.
Sí, yo no hay antecedentes.
Digamos que no está mal ir con un grupo de señoritas.
Sí.
Lo único bueno es ir suelto. Yo iría al Parque 3 de Febrero suelto.
Suelto y con actitud de scout, de explorador.
A mí lo que me gustaría hacer un 21 de septiembre, ¿sabe qué es?
¿Qué?
Tener 20 años. Eso me gustaría. Entonces, Si usted me da esa ventaja, le regalo el camión, los sándwiches.
Es capaz de llevar algo de comer y todo.
Y todo lo demás. Entonces, tranquilamente me voy suelto, sin picnic, sin amigos, siempre sin amigos.
Sin nada que
pese. ¿Tiene alguna instrucción, me dicen a veces, para levantar mujeres? Y no tengo ninguna, la verdad. Ahora tengo una, sin amigos. Entonces se va suelto de picnic. Y camina por ahí. Y entonces va a ver, señorita, y de golpe se va a ver envuelto en algún rulo, en alguna trenza de damas. Y por ahí se queda enredada en algún lado, entre sus manos, entre sus pelos. Sigue así, una sonrisa se le quedó. Uy, ¿qué es esto? Y dice, una sonrisa, ¿es suya? Sí, dice. Ya está. No te necesita sándwiches, mortadela, nada. Necesita 20 años.
Claro. También, además...
Eso es lo difícil.
No crea.
A veces, si uno sabe jugar, puede extender los 20 años.
Totalmente.
Mucho.
Y además hay una especie...
Después ya los tiene que extender en otros ámbitos, no en el picnic.
Claro.
El picnic es muy... muy recio con eso, ¿no?
Sí.
Entonces ya tiene que trasladarse a otros lugares. A tener 20 años hay que ir a otros lugares. Ahora yo solamente tengo 20 años en supermercados, aquí.
No está mal.
Algunos días de lluvia cerca de mi casa, parado en la esquina con los brazos cruzados. Tiene que ser un poco tarde. Algunas veces, cantando un tango en la penumbra, durante unos minutos. Pero en el Parque 3 de Febrero ya casi nunca. Salvo de noche. Pero el 21 de septiembre jamás.
Feliz primavera. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En Gente 2x1, exclusivo, Moria revela todo. Habla del apoyo de Sofía Gala. Me pidió que me cuide de los que me rodean. Y confiesa, las únicas joyitas en mi vida son Sofi y mi nieta Elena. En Paraguay, las duras palabras del joyero. La pareja del momento, Tinelli y Guillermina y su fin de semana de amor. Y otra entrega de la nueva colección de Claudio María Domínguez.
Esta semana, nuestro libro gratis junto a la revista es ¿Cómo enfocarnos en el presente, el aquí y ahora?
Gente 2x1.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados, 5 décimas, humedad 96%. Zaffaroni pidió transferir la policía bonaerense a los intendentes. El magistrado de la Corte Suprema basó su decisión en que fuerzas tan grandes son difícilmente controlables. Agregó que 3.000 personas se van a controlar más fácilmente que 60.000 y consideró que de adoptarse esa medida no habría casi riesgos. En julio volvió a caer la actividad industrial. Según una medición privada, disminuyó el 2,3% en comparación con igual mes del 2011. Sin embargo, aumentó el 2,1% respecto de junio. El gobierno bonaerense ordenó enviar ayuda a los 6 municipios más afectados por las lluvias. Chascomús y Bransen fueron los más perjudicados y entre ambos hay unos 200 evacuados. Entre Recifes, Castelli, Cañuelas y Ramallo suman otros 100 vecinos que debieron dejar sus casas. Pepe Mujica consideró que el Mercosur sufre una crisis de institucionalidad. El presidente de Uruguay defendió el acercamiento de su país a la Alianza del Pacífico y afirmó que el bloque regional cambió. El cielo se encuentra nublado con neblinas, 14 grados, 5 la temperatura, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de agosto a las 22 horas a Horacio Molina y Dani Martín. Boleros en vivo en el Tasso, mítico club de música de Buenos Aires. Horacio Molina y Dani Martín, los jueves de agosto a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí a partir de la medianoche. Ahora hay mensajes del público que está presente.
Y algunas novedades. Hemos recibido el libro El peronismo entre las ruinas, de Mark Haley. Es un ensayo sobre el terremoto del 45 en San Juan, una obra sorprendente por lo rigurosa, más viniendo de un gringo, ¿no? Qué lindo volver a verlos luego de 8 años, porque estoy viviendo en Barcelona. Ah, pero estas vacaciones por Buenos Aires, dice Marce. ¿Dónde está que por la ropa no se lo distingue? Pero caramba, ah, sí. Marce, tanto tiempo sin verlo, mire. Maestro Alejandro, compañero Jorge y estimado Patricio, solo ustedes lo estiman, ¿eh?
Sí.
Gracias por regalarnos este rato de distensión y alegría. Son un cable a tierra cotidiano que nos ayuda a volver a nosotros mismos. Alejandro, te pido saludos para la ciudad de Rosario. ¿Cuándo hacemos el programa ya? Lo bueno es que están rechapa igual que yo. Un abrazo, dice Juan.
Muchas gracias, Juan, ¿eh?
Bueno, por ejemplo, Alejandra Sabra, estoy leyendo ahora, tengo el Twitter abierto, si me permite.
Ah, me pareció bien.
Dice, gracias a todos los que vinieron esta noche, que sí, participaron con mucho entusiasmo, y alegraron. Gracias, pueden aplaudirse.
Sí, sí. Pueden aplaudirse, nosotros también les aplaudimos.
Sí, señor.
Y alegraron una noche muy triste. Estamos Alejandro. Pasando momentos muy uh-huh. difíciles, yo especialmente, momentos muy, muy, muy amargo. Y ni siquiera de salud estoy muy bien, así que uno cuando está triste suele cantar con mucha energía, con mucha emoción, y hoy voy a cantar de un modo lamentable, así que todo será una porquería para ustedes, pero gracias porque lo bueno de esta noche lo han puesto mis compañeros y ustedes. Gracias.
Bueno, Alejandra Sabra decía que hace pedidos para el trío sin nombre, pero hoy no está el
justo,
trío.
No, señor, Alejandra. No está el trío sin nombre.
Bueno, pero
estoy diciendo que estoy mal y encima me vienen con estas cosas.
La falta. Un abrazo grande para los tres de parte de Agostina y Valentina. Nos encanta el programa, dicen, y estamos muy contentas de estar aquí por vez primera. ¿Dónde están?
Sí, por vez primera y si fueron.
Se fueron también,
las primeras en ir se fueron también. Saludos a Eva, Mar, Pablo, Anita, los pibes de... ¿Qué dice ahí? Del Rosedal, que lo escuchan siempre desde Córdoba. Primera vez que veo a Dolina en vivo.
Sí.
Y es mucho más, y no entiendo.
Feo.
No, encantador.
No, ese es Dorio.
Y sí, cazador y viejo, pero bueno.
¿Qué dice?
Viejo, viejo. Sí, sí, también.
Sí.
Hay dos.
Bueno, es mucho más que por la radio. Creo
sí,
que
dice. Claro, que por la radio no me dejan.
Bueno, ¿le parece que lo llamemos al sordo?
Llámelo al sordo, a ver qué podemos hacer.
Hay un dibujo de una bella obra firmada por Creu, Muri y Lucho, que
hola.
Pintan a seis manos, digamos, ¿no? Bueno. Dibujan a seis manos. Y hay acá una serpiente de varias cabezas también.
Sí, ahí me dio miedo.
Sí, a mí también, así que...
A mí me hicieron en versión manga japonés, mire cómo tengo sí, los ojos de Astro Boy.
En manga. Sí, bueno. Lo hace Barton en Mar que lo ha visto.
¿Llamamos al sordo?
Perdón, estaba durmiendo.
Sí. Y ya llega el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires.
Nuestro
preferido y nunca bien ponderado maestro, Il Sordo Arnaldo Gassé. Y esta noche acompaña a nuestro distinguido maestro, la inigualable voz de Manuel Moreira.
Y el maestro, aquí entre numerosos pedidos hemos elegido uno de donde coinciden las iniciales de las palabras que integran su título, Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva están en flor para quererte como una nube que pasa.
Mis ensueños se van, se van, no vuelven.
A ver, maestro, aquí para Rubén le piden Volver.
¿Quiere cantar Volver?
Podemos hacer Volver. ¿Cómo lo hace usted? En re.
En re. Voy a buscar este sonido que tenemos aquí.
Yo adivino el parpadeo de las luces que lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirarte las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
No lo voy a castigar con demandas de tango, pero había muchos. Acá le pedían Chorra, entre otros, y qué sé yo. ¿Tiene ganas de hacer algo un poquitito, no?
¿Qué cosa?
Chorra.
No.
Bueno, nos vamos para Brasil, como han hecho tantos empresarios. Justamente para complacerlo, o que será de Chico Buarque, le piden Maru y Sol, nos preguntan si tenemos ganas, pero supongo que en otro sentido, y bueno, eso que anda suspirando por las alcobas.
Ah, ok.
O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovões, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo belas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que grita nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem um tamanho. Oh, que será que vive nas ideias de esses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
Bien, Manuel.
Que no engraso no ceje, me llaman abandonar, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.
Bueno, maestro, aquí, esto me parece que es un pedido para Moreira.
Es para Moreira, sí.
Aquí le piden A Primera Vista para Marcela. ¿Puede ser?
De Marcela para Marcela.
Bueno, de Chico César.
Cuando no tenía nada de cielo, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Tae so bien, Tae, Tae, ahí.
Estaba leyendo un mensaje tan, tan hermoso y tan largo que no pude escuchar su canción.
¿Quiere que haga otra o quiere que
haga
otra?
Sí, que haga otra. Va a ser la misma de vuelta. Va a ser.
Del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso alerio que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta, la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las piense que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Manuel.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, camino con sabor a miel hermana. Los amores de la costa son amores sin destino, camarotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no cante más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cante más torcasita, que llora sangre el ceibar. Mi guasita de la costa.
Curicito pelo chulo.
No, mi guasita de la costa, ¿cómo se
llama? Okay. Morenita la bandera. Mi guasita de la costa. Enrollate la pollera. Ponete a lavar la ropa. Curicito pelo chuzo. Ojito de yacaré, marinita chifladora, lomito color de café. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cante más torcasita, que llora sangre el ceibal.
Qué lindo, maestro. Déjeme dedicárselo a mis primos hermanos, Mariana y Fabio, que están ahí en Herrera, Concepción del Uruguay, que tengo que ir a visitarlos, ¿eh? Para los amigos de Herrera.
Bueno, cante algo, Moreira.
¿Qué quiere? ¿Quiere que hagamos algún tanguito, Soledad, por ejemplo? ¿O quiere que haga algo yo con la guitarra?
Haga algo usted con la guitarra.
Una canción en lo posible, sí.
Ah, bueno.
Por favor.
Ya te estoy recordando, Rosana. Aunque no te haya sido, el lucero que brilla mañana es lo que te he querido. Ya te estoy recordando, elegida. Resucita el color de la vida, lo acaricia y lo nombra. Ni un centavo te cuesta este beso, pues mi alma lo paga. Solo espero lo mismo por eso, hasta el fin de la saga. Cuando escriban la vida los buenos, al final se sabrá que no usamos veneno como aroma de flores.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Thank you.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires 14 grados, humedad 96%. Antonio Caló reivindicó su candidatura a la CGT. El metalúrgico negó que su salud sea un impedimento para asumir el cargo, mientras el titular de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, confirmó a Radio del Plata que Caló sigue siendo candidato. La nueva Procuradora General de la Nación se mostró orgullosa de ser la primera mujer en ocupar el cargo. Alejandra Gil.